Bueno, ahí el equipo de producción nos comenta de que a esta hora de la mañana lo tenemos en línea y queremos agradecerle muchísimo, ¿no?, que pueda conversar con nosotros un ratito a las 7:42 a Roberto Bachmann, del Centro de Estudios de Opinión Pública. ¿Qué tal, Roberto? Buen día. Silvia Ferreira y Hugo Quintanilla te saludan desde la radio municipal en Posadas Misiones.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Gracias por atendernos, Roberto.
Todo lo contrario.
¿Cuántas veces te habrán dicho, no, saliste ya de la baticueva? Porque
chiste recurrente.
Me imagino que debe ser un chiste recurrente. Hoy cuando la productora me dice, che, vamos a hablar con Bachmann. Digo, pero a esta hora, mirá que es un tipo nocturno Bachmann, ¿eh? Pero bueno.
Pero tiene mucho que decir.
Desde los seis años.
Decí que no te
lo... antes también, cuando empecé el jardín.
Claro. Che, ¿de qué vas a venir disfrazado? Te decían, Bueno, Roberto, contanos un poquito, ¿cómo ves esto que nos está pasando en la Argentina? ¿Qué lectura vienen haciendo desde los estudios de opinión pública? ¿Qué datos, qué números también están barajando en una Argentina, la verdad que convulsionada, ¿no? Desde que nuevamente se empezó a hablar de lo que va a ser las elecciones del mes de octubre, volvimos a estar toda la palestra de lo que nos pasa en el día a día, siguiendo muy de cerca a nivel nacional las candidaturas, los frentes, las listas. ¿Y qué dice a todo esto la gente, que es la que viene padeciendo, que es la que viene padeciendo la inflación, el dólar?
Sí. Sí, termina la pregunta, yo te interrumpí.
No hay problema. Contanos a ver qué datos están manejando ustedes.
Claro, una cosa es lo que le pasa a los políticos, a los periodistas, a nosotros, los consultores, que vivimos esto de una situación muy particular, muy cercana. Estamos con el cierre de lista, esperábamos para alargar esta encuesta que publiqué el domingo, que se tengan por lo menos los candidatos a presidente y vice, que eso era muy importante para una encuesta, porque esta encuesta... es la primera que toma a prácticamente todos los candidatos y todas las alianzas. ¿Y esto qué quiere decir? La inclusión de Pichetto en la fórmula de ahora Juntos para el Cambio y la inclusión de Massa como primer candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires por frente de todos. La gente lo vive de otra manera, la gente vive lo cotidiano, vive la diaria, como le decimos vulgarmente. Vive tratando de llegar a fin de mes con muchas dificultades. El 85% de los argentinos tienen dificultades para llegar a fin de mes. Algunos son dificultades estructurales. La mitad de ellos no llega directamente, ha tenido que hacer recortes. Hay otros que no llegaron nunca porque están por debajo del nivel de la pobreza. Cada vez son más porque cada vez se necesita más dinero porque los sueldos no suben al ritmo de la inflación. Entonces cada vez hace falta más dinero para vivir y más dinero para no ser pobre, y están preocupados por la economía, y están preocupados por el costo de los servicios, y están enojados, y muchos están desilusionados, porque son los que votaron a Macri, especialmente en la segunda tanda, ¿no es cierto?, lo votaron a Macri en el balotaje,
claro,
que pensaban en ese momento que el gobierno de los Kirchner, digamos, de Cristina específicamente, ya no tenía para darles más después de 12 años de gestión.
Claro.
Y en esa situación, en ese clima social, en donde la gente reconoce que vive una situación de crisis económica, no una tormenta, esto está instalado desde abril del año pasado, que fue cuando explosionó la primera corrida cambiaria, ¿no es cierto? Claro. Que el dólar prácticamente duplicó su valor, y entonces ahí empezaron los problemas. La gente vive esto, entonces su decisión de voto está muy relacionada con esta situación. Por eso, si vemos hoy la realidad y si analizamos la realidad, nos vamos a dar cuenta que estamos viviendo una situación donde la economía va a ser el principal factor en la decisión de voto para más de 6 de cada 10 argentinos. Prácticamente el 65% de los argentinos va a tomar su decisión de voto pensando en la posibilidad de que esta economía cambie. Esto es lo que hoy tiene en contra el gobierno, va a tratar de revertirlo con otras consignas, con otro posicionamiento, tratando de mostrar que la economía sí está cambiando, que se están cambiando, digamos, los cimientos, lo que no se ve, pero va a ser bastante complejo, digamos, todo eso para el gobierno, y empieza una campaña bastante compleja para el gobierno, donde arranca de abajo. Y la primera fotografía que nosotros podemos tomar de esta situación como está es la que da este resultado, donde las probabilidades de Frente de Todos de ganar en primera vuelta por primera vez se presentan. No quiero decir con esto, no puedo decir está cerrada esta elección, queda un trecho largo por recorrer, porque faltan 50 días para el paso, pero después van a faltar 2 meses y pico para las generales, y las PASO generan un voto táctico, hay que ver para qué lado puede ir el voto táctico, o sea, que hay un largo camino a octubre. Pero la pole position, como dicen en automovilismo, en este momento la tiene la oposición, que tiene 43% de intención de voto en Frente de Todos, contra 32% de lo que hoy se llama Junto por el Cambio y 10% de Consenso Federal de Roberto Lavagna.
Vos sabés que qué interesante que lo cuentes vos, ¿no? Porque es algo que nosotros lo repetimos día tras día acá en la radio. Y cómo vamos viendo, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de hablar en el transcurso de estos 3 años con dirigentes gremiales que fueron viendo perder fuentes laborales a los compañeros, ¿no? Con los que trabajan.
Claro.
Acá en la provincia de Misiones, cierre de negocios, pero en el día a día. La pérdida, de más allá de la fuente laboral, de la capacidad de ahorro del argentino.
Y de ahorro, de subsistencia.
Claro. Esto que decíamos, los meses parecen, ya que no tienen 4 semanas, parece que fueran de 7 u 8 semanas, porque no llega nunca a fin de mes.
Entonces, porque fueron prácticamente 4 años donde los ingresos, porque esto ya no puedes hablar solo de sueldos, porque esto golpea notablemente a la clase media, a la clase media independiente, que es los monotributistas, llamados.
Sí.
Porque cada vez hay más monotributistas que no tienen un sueldo fijo, pero dependen de lo que gana el que tiene sueldo fijo. Entonces bajan también sus ingresos, le bajan los ingresos a todos, porque cuando los precios van por el ascensor, los precios van por el ascensor y los sueldos por la escalera, esto influye en toda la sociedad, especialmente los más desprotegidos, que son los pequeños comerciantes, los profesionales independientes que no tienen un gran prestigio, entonces tienen que lucharla como cualquier monotributista, y para el empleado en relación de dependencia. Para el 85% de los argentinos tienen dificultades para llegar a fin de mes.
Sí, qué terrible, qué dato terrible.
No te digo que no les alcanza, tienen dificultades, y eso implica recortes.
No, pero aparte...
Por eso no compran mucho, por eso los negocios cierran, por eso los restaurantes están vacíos, porque tienen que recortar, no pueden comprar, por eso pasaron, están comprando terceras y cuartas marcas. Gente que iba al supermercado a comprar buenas marcas, que les gustaban las buenas marcas.
Pero a esto agregale los que han caído. Mira, nosotros como estamos, vivimos en una provincia alejada, ¿no?, de los grandes centros urbanos, todo es más caro, el combustible lo pagamos más caro, y al aumentar el combustible en la provincia de Misiones, aumenta la canasta básica, es algo hasta casi lógico por el traslado que tiene.
No sé, el costo de cheque de cada
provincia. En Misiones hay mucho para trasladar.
Exactamente, sí.
Conozco la provincia.
Entonces, Roberto, te encontrás con esta situación, y los sueldos no son los mismos que en La Cava o que en Santa Fe o que en Córdoba. Tú tenés sueldos de gente hoy monotributista o estos que son sin relación de dependencia, digamos, de 9.000 pesos. Vos decís, ¿cómo hace una persona para vivir hoy en la Argentina de Macri, digamos, con 9.000 pesos? Es prácticamente imposible. Y ese es el índice de indigencia tan alto que tenemos de una clase media-baja que subsistía y que hoy cayó a niveles que están por el nivel del suelo, ¿no?
Pero, y sumá todo eso, los jubilados. El haber mínimo está por debajo de la línea de indigencia. El haber mínimo de jubilado, al modificar la fórmula de ajuste, lo condenaron al de la mínima, estoy hablando del jubilado de la mínima, que es la mayor parte de los jubilados, no nos olvidemos eso. Están por debajo del nivel de la indigencia, no pueden comprar los medicamentos. Viven de la caridad de los médicos que les regalan los medicamentos.
De los visitadores
que a los médicos les regalan medicamentos, y los medicamentos le tienen lástima a los viejitos y le dan los medicamentos. Entonces, yo creo que la Argentina está pasando por esa situación y empezó a notarse en la intención de voto. Habrá que ver cómo sigue esto, pero puede ser un fenómeno muy importante. Si, si se dan las proyecciones y si el gobierno no tiene respuesta de aquí a fin de año, porque no se trata de simplemente tener medios amigos, ¿no? De los llamados medios dominantes que instalan, que mejoró este mes, el dólar bajó, con lo cual la economía está tranquila, o cualquier otro de esos planteos. Acá se trata de que la vida cotidiana de la gente se empiece a modificar, la gente empiece a tener esperanza. Que vuelva a tener esperanza, es decir, me levanto a la mañana, tengo un mejor trabajo, ahora puedo llegar, voy a pensar en cómo resolver todos los males que me dio estos 4 años, y después poder pensar, hay gente que tiene auto y no lo puede sacar porque no puede pagar el seguro.
Sí, sí, eso sí.
No estoy hablando de la nafta, ¿eh?
No, eso sí, eso sí.
Claro, pero a ver, hay tiempo, digo, ¿no? De 2 años y medio, no hicieron, el deterioro fue tal. ¿Cómo recuperas esto en 4 o 5 meses? Más allá de la ayuda mediática, el blindaje mediático, más allá del, a ver, de cómo lo puedes dibujar, el termómetro social en un par de meses no va a cambiar.
No, es que esto es lo que yo creo, bueno, pero bueno, en general no, nosotros por nuestro trabajo quedamos un resultado y tenemos que después sostenerlo, y sobre esto hay mucha presión, imaginarás que
no
es sencillo.
Me imagino.
Tengo notas de este tipo que ustedes hablan desde otra perspectiva, pero algunos me quieren matar. Me salen a matar, se imaginarán. Y hay que cuidarse mucho. Pero la situación es grave, sí. Yo creo que si en este momento el gobierno no empieza a tomar conciencia, ¿por qué? Porque además aplanó un poco las tarifas, date cuenta de eso. Porque si, y esto influyó. Fíjate que mucha gente dice, y bajaron las tarifas. No es que bajaron las tarifas, están aplanadas hasta octubre. Después de las elecciones, y hasta que se vaya este gobierno, te van a venir unos tarifazos impresionantes. Y la nafta va a seguir aumentando, porque esto es un pacto.
Esto es un pacto.
Que liberaron el precio. Esto yo lo llamé el pacto Macri-Aranguren.
Claro, sí.
Es un pacto político que de liberación del precio de la nafta. Y esto es lo complicado que tenemos. Mientras tanto, no hay demasiado. Vos fijate que esto generó hoy, como ves los números, los resultados, una tendencia a la polarización altísima, porque hay todavía un segmento argentino, que es el segmento de derecha argentina, de centro-derecha, que jamás va a votar un peronista y que lo sigue apoyando, porque desde el año 2015 Macri se convirtió en el nuevo referente de la nueva derecha argentina, constituida por el radicalismo clásico, digamos, ¿no? Porque hay sectores de radicalismo que están afuera de esto.
Sí, sí.
Y esta es la realidad, y esta es la realidad que hoy se vive.
Ahora, es muy loco, ¿no? Vos sabés que el fin de semana pensaba, tanto entraron con el discurso, ¿no?, de hacer desaparecer los 70 años de peronismo, y hoy tenés que votarle a un peronista sí o sí, no te queda otra. De alguna manera u otra, hasta el radical va a tener que votarle a un peronista.
Un peronista particular, digamos.
Ayer recordaba
a Leandro Santoro, lo estaba viendo en el programa de Mauro Viale, en Televisión Abierta,
sí.
Mauro.
Sí.
Le recordaba una frase de Pichetto cuando hablaba del atentado de la AMIA, donde Pichetto dice, hizo una expresión muy poco feliz, que le voy a decir, muy poco feliz, que ahí murieron argentinos de religión judía y argentinos.
Terrible.
Quedaste duro, ¿no?
Sí. ¿Y el INADI? ¿Dónde está el INADI? Es urgente.
No, por eso te digo, yo que trato en general de explicar estas cosas, porque no quiero tampoco caer, viste, en la diatriba fácil, ¿no? Y decir que mucha gente a veces se confunde y a veces hablar mal de... hay una serie de circunstancias ahí que corren, pero la expresión no fue sencilla, lo mismo cuando habló mal de los bolivianos y los paraguayos.
Sí.
Es un peronista muy particular.
Sí, ayornado y encolumnado al proyecto, evidentemente.
Claro.
Se les viene bien, sí.
De traje oscuro.
Claro.
Digamos, yo diría que está más a la derecha, en el sentido está más a la derecha. Pero se puede encolumnar ese proyecto, tranquilamente.
Uh-huh.
Sí, y se encolumnó rápidamente, y mirá que fue de última, porque fue una candidatura que primero se le ofreció 2 veces a Lustó, y Lustó la rechazó.
Uh-huh.
Fue una candidatura que le fue ofrecida a Sanz. Y después a Urtubey, ¿te acordás que hubo un
asalto? Sí, hay un coqueteo.
Un coqueteo
sentado en el sillón que parecía que estaba en la casa comiendo tortas fritas.
Sí.
y finalmente la agarró Pichetto. Y Pichetto tiene el objetivo político de ir a buscar enojados, está buscando heridos ahora a ver qué puede hacer, y buscar por ese lado, pero esto no se arregla con las miserias de la política, heridos hay por todos lados. ¿Viste lo que hicieron con Esper? Destacaron la personería. Porque ellos piensan que sin Esper en la cancha pueden sacar tres puntos más. Fíjate a lo que han llegado. Es jodido lo que está pasando.
Ahora, es terrible lo que está pasando en general, ¿no? Vos sabés que hoy arrancábamos hace un rato, hacíamos referencia a una listita. Que si querés ahora después le pido tu teléfono a la productora, una listita que me pasó gente que está vinculada más que nada a las ciencias económicas, sobre todo lo que perdimos en el transcurso de estos últimos 4 años, ¿no? Y obviamente hay situaciones muy muy feas que nos han pasado. Que los medios de comunicación se encarguen de taparlo, de hacerle el blindaje, como dice Silvia, es una cosa. Pero la Argentina que tenemos hoy en día es una Argentina jodida. La connivencia, nada más y nada menos, así como para tocar un punto, la connivencia de la justicia y el armado de causas a aquel que no está de acuerdo
para
con vos.
La oposición, sí.
Bueno, esto es un tema, pero no solamente el armado de causas, el rol que juegan todo eso los servicios de inteligencia. Uh-huh. Este es un tema de Estado, No es un tema, no es una cosa sencilla lo que ha ocurrido, no es simplemente, es una cosa simple, digamos. Los organismos ideológicos del Estado, como pueden ser los servicios que tienen que hacer inteligencia para el bien del país, no para perseguir opositores, no para pincharle teléfono a los opositores o mandarles aprietes con carpetazos y causas. Y como dijo Alberto Fernández la semana pasada, los jueces, por eso está creciendo, digamos, aparece un discurso mucho más moderado con Alberto, pero porque lo dice más moderado y lo dice porque sabe, además es abogado penalista, lo dice en serio y lo dice bien, los jueces a partir de ahora van a tener que empezar a dar explicaciones de las decisiones que toman. Un juez no puede, por más que sea juez, no puede tomar una decisión, tiene que justificar, por eso los fallos se tienen que justificar y los jueces de instrucción que vienen a ser el comisario moderno, ¿no? Que hace la instrucción, tiene que también justificar su instrucción y hay que poner bien claro qué significa esta causa de los cuadernos. ¿Existían esos cuadernos? ¿Dónde están los verdaderos? ¿Por qué no están los verdaderos? ¿Quién los escribió? No se pudo hacer una pericia caligráfica. Entonces todo esto empieza a poner en tela de juicio en lo que avanza la justicia sobre este tema y lo pone en el tapete como un problema de Estado. Eso es lo que ocurre.
¿Va a polarizar un poco o le va a restar votos, Roberto, esta candidatura de Labaña a los que están descontentos? Casi te digo un término misionero. Acá los misioneros tienen un término que es el pichado, que
está enojado,
casi te digo que está pichado,
Está enojado.
Hay muchos pichados.
bien.
Ay.
Hay muchos.
Mira, Labaña va, toma. Labaña tiene le quedó un electorado que no es el electorado original de lo que era el consenso federal. Mucho consenso federal está entrando a frente de todo, te habrás dado cuenta por los números. Pero si vos sumabas todo lo de Massa a lo que tenía Cristina, hoy tendría que estar cerca del 50%. Cristina más Alberto, no está, está en 43%. ¿Esto qué significa? Que hay muchos masistas, digamos, mucha gente que votaba Massa, que la votaba desde una opción muy antikirchnerista, muy antikirchnerista, si querés llamarlo también. Entonces, están en Labaña.
Bien,
No tienen la opción. Están pichados, están enojados, están arrepentidos de su voto. Muchos de ellos votaron porque de la ancha avenida del medio, del 15, que sacó 24% en las generales, el 65 al 70% de ellos votaron a Macri en el balotaje. Acordate que ahí están los grandes pichados.
Sí.
En ese segmento,
en ese
en ese porcentaje eran del 40, del 24, el 65, 70, con el 14 puntos de voto ahí a repartir. Entonces muchos de esos ya se resignaron y dijeron, volvamos a votar al peronismo, muchachos, porque de otra manera no salimos del país. Y otros, no sale adelante el país. Y otros empezaron a votar para adelante, digamos, ¿no? Para pensar en Labaña. y la Baña también recibe radicales enojados, porque hay radicales pichados también.
Sí, pero aparte...
radicales... Ustedes tienen un fenómeno particular ahí, que es el Frente de la Concordia, ¿no es cierto?
El
Frente Renovador de la Concordia, que toma radicales y que no están enojados, están contenidos, vamos a llamarlos radicales contenidos, pues ya están casi fuera del radicalismo, ¿no es cierto? El fenómeno Rovira.
En el resto del país
hay radicales enojados.
Sí, pero aparte, vos te diste cuenta lo que hizo Macri, ¿no? Lo utilizó el radicalismo en estos 3-4 años para tener la estructura partidaria, porque si no, no le daba a Macri llegar a todo el país, y no les da un cargo, o sea, hasta último momento ahora estaban viendo a ver si le daba la vicepresidencia, y se la dio
a un peronista.
Entonces, me imagino que debe haber muchísimos radicales descontentos, enojados y pichados, como decimos nosotros.
Así es.
Roberto, gracias, gracias por esta comunicación telefónica.
Podríamos estar horas hablando.
Podríamos estar horas, sí.
Todos tenemos que empezar a laburar.
Es lindo que ya arrancamos la semana y,
exactamente.
Y bueno, pero por lo menos abrazarnos a través de la Argentina con distintas realidades y entender que esto que nos pasa tiene una explicación y también tenemos nosotros la solución en este año.
Exactamente.
Así es. Por lo menos, por eso dije, lo escribí, no sé si lo habrán podido leer porque salió en... Mi nota salió en la edición digital porque el diario explotaba el domingo, mucha información.
No, yo lo tengo acá, lo tengo en digital, ¿eh?
En digital, sí. Y yo termino diciendo, parece que el porvenir de la esperanza volvió a instalarse en estas latitudes. Mira, me acuerdo la frase final, la cerré así. Por lo menos la gente empieza a pensar que hay otra forma.
Ojalá
esto se sostenga hasta el fin de las elecciones.
Ojalá que sí. Ojalá.
Lejos de lo partidario es lo social, netamente social.
Roberto, nosotros vivimos acá en nuestra provincia, estamos lejos, como te decía, de los grandes centros urbanos. Puede haber, viste que la derecha siempre se caracteriza cuando ve que ya no puede continuar en el poder, de generar conflicto y tratar de hacer a lo Nerón, ¿no? Empezar a tirar a fósforo y quemar todo y que...
Sí, pasar cosas. Estos muchos periodistas, no te digo, no importa, algunos lo dijeron públicamente, otros lo hacen, están preocupados por esto. Es la primera vez desde el año 30 en adelante que la derecha gobierna en Argentina, en el año 30 gobernó. Primero por un golpe militar y luego por una democracia fraudulenta, pero necesitó otro golpe de Estado que sacó a la derecha, esta derecha oligárquica del poder, para que venga el golpe del 43, que después dio origen al peronismo, ¿no? Finalmente ese golpe terminó con una elección y con Perón ganando la elección en el año 46. Pero bueno, ahora ganaron la elección, gobernaron 4 años y el tema será qué va a pasar en estos meses para poder llegar a una transición democrática como las que tenemos desde el año como las que tenemos del año 83. Eso es lo que hay que defender a ultranza, nuestra democracia.
Bien. Roberto, gracias. Ya sé dónde está Batman ahora.
Déjalo trabajar.
Pero también sé dónde está el Guasón, en la Rosada. El Guasón está en la Rosada.
Se sigue riendo, que es lo más.
Y Gatuela me defiende.
Exacto.
Gracias, Roberto. Un abrazo.
Dale. Un abrazo.
Hasta luego. Ahí está, Roberto Bachmann, de Centro de Estudios de Opinión Pública.
Opinión Pública.
Y bueno, a ver, ¿qué es lo que dice? Y lo que te contamos todo.
Hasta el natural del argentino, lo que está pasando, pero defender la democracia, la transición que sea en paz.
Y guarda con eso, mirá que
nos quedan varios meses todavía.
Esa cosita que por ahí nosotros la traemos muy de lejos, que parece que...